Buenos días. Su compadre, un amigo, un conocido, a quien le llamo así porque precisamente otro amigo común, siempre le decía mi compadre. Entonces yo asumía que él era su compadre y así se quedó. Pues su compadre decía una frase un poco alocada, que lo que expresaba era más bien su ánimo, su deseo de siempre progresar, de no detenerse ante cualquier dificultad, ni andar meditando mucho, sentado en medio del camino, sino avanzando. Decía su compadre que él iba para adelante, aunque él no sabía para dónde era que iba. No sé para dónde voy, pero yo sé que para adelante que voy. Y no precisamente repitiendo la consigna de Leonel Fernández hace un tiempo. Pero bueno, lo cierto es que debemos, como país, como Estado, como sociedad, debemos tratar de ir hacia adelante y de mantener siempre el norte, aunque la brújula se tranque en otra dirección. Colombo hace un rato hablaba ponía los ejemplos de comunidades como la Loma del Chivo, en Santo Domingo Norte, Verón, me parece que hablaba también de Boca Chica o de otra comunidad, en la cual las organizaciones de esa comunidad se habían empoderado, para utilizar el término tan de moda, se habían empoderado y habían decidido que iban a aplicar de manera disciplinada, de manera conjunta, unos protocolos que ellos entendían adaptados y correctos a su comunidad para mantener a raya, mantener controlado la COVID-19 y además de eso tratar de disminuir los contagios y sobre todo, como también decía Colombo y subrayaba, conseguir cero defunciones a causa de las personas que hubiesen podido contagiarse o que estuvieran contagiadas, estuvieran enfermas. Bueno, pues ese ejemplo precisamente demuestra que cuando nuestras comunidades, cuando la sociedad en la comunidad se organiza, decide y se da cuenta que puede aplicar por cuenta propia un protocolo, unas medidas que van en su propio beneficio, la sociedad responde. Parece que a ninguna de esas comunidades y a ninguna de esas organizaciones ha ido ningún teórico de la organización social, ningún sociólogo trasnochado o desviado, a plantearle ideas rarísimas y muchísimas teorías que finalmente se quedan en el aire y se reducen a puro diletantismo y a ningún resultado práctico. Y esto lo digo también y lo traigo a cuento porque el Consejo Económico y Social recientemente está anunciando y emite una nota de prensa en la cual comunica que 99 organizaciones han presentado propuestas para la representación que tiene cada uno de los grandes sectores dentro del Consejo Económico y Social. Un Consejo Económico y Social que está conformado por 45 organizaciones o representaciones, 15 del Estado, 15 del sector privado, 15 empresarial, etcétera, y 15 de las organizaciones gremiales, populares, barriales, sectoriales, etc. Entonces, la elección, la escogencia dentro de esas 99 organizaciones que han sido o que presentaron propuestas, entonces de ahí se van a sacar 15. Sería bueno saber, en el caso sobre todo del sector, los sectores populares o gremiales, sindicales, de género, etcétera, cuáles son esas organizaciones que están propuestas. Uno puede inferir e infiere y concluye fácilmente que la representación de la sociedad del sector privado, empresarial, en este consejo, indiscutiblemente no va a tener muchísimos problemas. No son tantos, aunque sí hay sectores importantes dentro del sector empresarial, del sector productivo, capitalista o patronos en el país, que, bueno, ahí no son tantos como lo que puede haber, digamos, de pobladores en un barrio, o lo que son representantes del género, o representantes de género, o representantes, qué sé yo, gremiales, sindicales, bla, bla, bla. Bueno, lo cierto es que del 10 al 25, es decir, a partir de la próxima semana, se inicia el proceso de selección de quienes compondrán el Consejo Económico y Social. Y muy bien, el ejercicio está lindísimo. Los objetivos, incluso constitucionales, que plantea el Consejo Económico y Social también son un mecanismo, además de constitucional, es el gran foro, el gran escenario donde se reúnen los tres grandes sectores dentro de la sociedad: el Estado y sus principales organizaciones, entidades, el sector privado, genera empleo, tiene capital, crea empresas, emprende muchísimos proyectos, etcétera. Manejan los principales sectores, las finanzas, la industria, el sector agropecuario, el sector minero, el sector transporte, en fin. Entonces, y el sector, los sectores populares o los sectores organizados, gremiales, sindicales, trabajadores, pobladores, mujeres, jóvenes, etcétera, todos tienen y quieren tener una representación, se va a escoger. Pero ese mecanismo muy bonito, muy bien diseñado y que parece tan equilibrado, ya tiene en su haber también historias bastante truncas, como la de Punta Catalina. Allí fue que se decidió y se firmó el Pacto por la Educación, pero también se estaba discutiendo lo del pacto eléctrico, que ahora también se plantea concluir con la discusión del pacto eléctrico dentro del Consejo Económico y Social. Pero esa discusión sobre el pacto eléctrico estaba antes de que al presidente Danilo Medina, presidente de ese entonces, se le metiera entre ceja y ceja que ese proyecto, que originalmente, el de Punta Catalina, quiero decir, que originalmente lo estaba planteando el sector privado y estaba buscando la manera de financiar, etcétera, y la ayuda del Estado estaban buscando, pero no que el Estado se apropiara de ese asunto. O quizás sí, quizás algún sector quería que el Estado se apropiara para que acabara de construir esa planta y después comprarla a precio de vaca muerta, como parece que va a ser, aunque se ande diciendo por ahí que no, que bueno, lo más factible que hay que esperar es que no se recupere la mayor parte de ese dinero que el Estado, endeudando al país y los impuestos de la gente, se metió con eso de Punta Catalina, quitándole ese proyecto al sector privado. Es decir, saliéndose de ser socio para ser el propietario absoluto. Las sociedades que existen ahora mismo en relación a Punta Catalina tienen que ver con la cuestión de los terrenos, que lógicamente no eran del Estado, el Estado no lo expropió y los propietarios de esos terrenos sencillamente acabaron siendo socios, porque nadie construye en terreno ajeno y por lo tanto, si usted construye en terreno ajeno, prácticamente no tiene nada. Y esa parece ser la tendencia en el caso de Punta Catalina, aunque se recuperen unos cuantos millones por esto, por aquello y por lo otro. A la larga, lo que interesaba en aquel momento no era solucionar el problema eléctrico, era hacer una gran obra, costosísima obra, que lógicamente le iba a dejar a sus promotores grandísimas comisiones también. Entonces, ojalá que el CES, el Consejo Económico y Social, ahora que está en proceso de escoger cuáles son las organizaciones representativas, sobre todo en el sector empresarial y sobre todo en el sector social, en el sector popular, gremial, etcétera, Porque en los otros sectores, imagínese, el sector financiero que va a estar representado ahí. No hay mucha gente donde ir a buscar. Son dos o tres, son un puñadito, y entre ellos se entienden y se manejan. Entonces, ahí va a haber un representante que va a ser de ellos. No hay mucho lío ahí. Pero bueno, ojalá que esa elección del próximo Consejo Económico y Social sea realmente para discutir cuestiones en términos tripartitos, equilibrados, y que no sea esa escogencia y ese mecanismo un muñeco más para entretener a sectores que casi siempre acaban perdiendo, o pasa como aquellos descamisados que no importa lo más que griten y más que plañan, nunca van a lograr salir de esa condición. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Hirojo. Pausamos y volvemos a felicitar los cumpleañeros del día.